La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Estados Unidos utilizará las restricciones de la era Trump para expulsar a los migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera con México. Al mismo tiempo, Washington permitirá que hasta 30.000 personas de esos tres países más Venezuela entren en el país por vía aérea cada mes. Putin pidió un alto el fuego de 36 horas en Ucrania con motivo de la Navidad Ortodoxa, una decisión rechazada por Kiev, que dijo que no puede haber tregua hasta que Rusia retire sus tropas del territorio ocupado. La Asamblea Nacional Opositora Venezolana eligió a la legisladora exiliada en España, Dinora Figuera, para sustituir a Juan Guaidó como su presidenta interina y cara pública de la oposición. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el gobierno de Estados Unidos señaló una postura más dura contra los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua, que serían rechazados inmediatamente bajo la norma sanitaria conocida como Título 42, luego de ser detenidos cruzando ilegalmente la frontera con México, como ya lo ha hecho con los venezolanos. Así lo anunció este jueves el presidente Joe Biden en su primer gran discurso sobre seguridad fronteriza. Lo escuchamos.
Si está intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o ha acordado iniciar un viaje a Estados Unidos, no venga a la frontera sin haber iniciado antes un proceso legal. Quédese donde está y presente su solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si no lo solicita a través del proceso legal, no será elegible para este nuevo programa. Permítanme reiterar, necesitan un patrocinador legal en los Estados Unidos en primer lugar y deben someter a una rigurosa verificación de antecedentes en segundo lugar.
Al mismo tiempo, Estados Unidos permitirá que hasta 30.000 personas de esos tres países más Venezuela entren en Estados Unidos por vía aérea cada mes, como lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
El presidente Joe Biden anunció una nueva estrategia migratoria para reducir el número de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití, que sean patrocinados financieramente por ciudadanos estadounidenses, podrán vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma provisional. Biden aclaró que aquellos que insistan en entrar ilegalmente al país serán deportados a México bajo la medida del Título 42, que le permite a la patrulla fronteriza expulsar a estos inmigrantes bajo el pretexto de prevención sanitaria debido al COVID, una medida impuesta durante la administración de Donald Trump. México, por su parte, ya aceptó recibir a estos inmigrantes que serían deportados de no hacer la solicitud formal. El programa ofrece 30.000 visas humanitarias al mes y es parecido al que Estados Unidos le está ofreciendo a venezolanos y ucranianos que tratan de entrar a este país. Biden hizo el anuncio pocos días antes de una visita planificada a El Paso, Texas, el domingo, para su primer viaje a la frontera como presidente. Desde allí viajará a la Ciudad de México para reunirse con líderes norteamericanos el lunes y el martes. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Luego de nuestro informativo, dedicaremos nuestro espacio Noticias de América a la reanudación de la entrega de visas por parte de Estados Unidos para cubanos. También en Estados Unidos, los republicanos divididos dejaron por ahora la silla del presidente de la Cámara de Representantes vacía por tercer día consecutivo, ya que el líder del partido, Kevin McCarthy, fracasó una vez más en una interminable cadena de votaciones para ganar los suficientes votos. McCarthy perdió ya 10 rondas y pronto se sabrá si los legisladores comenzarán la número 11. En Venezuela, este jueves se han instalado dos parlamentos, uno que maneja el oficialismo y otro que controla la oposición y es reconocido como legítimo por Estados Unidos. Esto a pesar del cese del interinato que conducía Juan Guaidó, quien fue reemplazado por un triunvirato de legisladoras en el exilio, dos vicepresidentas, y a la cabeza de la asamblea fue elegida Dinora Figuera, como lo cuenta nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya.
Sí, juro fielmente representar a este digno parlamento por la unidad, por la democracia y por la libertad.
Juan Guaidó entregó el testigo como líder de la Asamblea Nacional electa en 2015, controlada por la oposición y que es reconocida como legítima en Venezuela por parte de Estados Unidos, incluso tras la eliminación del gobierno interino que encabezó el opositor durante 4 años. Hasta última hora hubo discusiones sobre cuál sería finalmente la conformación de una nueva junta directiva para ese cuerpo. Vía Zoom, los opositores designaron a Dinora Figuera como presidenta y a Marianela Fernández y Auristela Vázquez como vicepresidentas, todas militantes de los partidos que lograron cesar el interinato y todas también exiliadas, 2 en España y 1 en Estados Unidos. El partido de Guaidó, Voluntad Popular, afirmó que al estar todas en el exilio se está dejando solo al pueblo de Venezuela, y el propio Guaidó llamó a Figuera a asumir una presidencia encargada de la República, pues a su juicio Nicolás Maduro no ejerce el cargo ejecutivo de manera legítima y no puede quedar un auto vacío de poder. Dinora Figuera dijo que el parlamento opositor se enfocará en la llamada protección de los activos venezolanos en el extranjero, CITGO en Estados Unidos, y las reservas de oro depositadas en Inglaterra. En paralelo, el diputado Jorge Rodríguez fue juramentado por 2º año consecutivo como presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, que controla el oficialismo y que sí tiene incidencia dentro del territorio nacional. Rodríguez dijo que seguirán legislando en materia económica y en alianza con Nicolás Maduro, a quien calificó como constructor de paz. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este jueves a sus Fuerzas Armadas que respeten un alto el fuego de 36 horas en Ucrania este fin de semana con motivo de la Navidad Ortodoxa rusa. Es la primera vez que una tregua de tal envergadura se declara en los casi 11 meses de guerra, como lo cuenta Rafael Morán.
Putin no pareció condicionar su orden de alto el fuego a un acuerdo ucraniano para seguir su ejemplo, y tampoco estaba claro si las hostilidades se detendrían realmente en toda la línea de frente de más de 1.100 kilómetros. Desde que comenzó la guerra el 24 de febrero pasado, Putin ha ordenado treguas limitadas y locales para permitir evacuaciones de civiles o para otros fines humanitarios. La decisión del jueves fue la primera vez que el presidente ruso ordenó a sus tropas que respetaran un alto el fuego en toda Ucrania. Putin actuó a sugerencia del jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, que propuso una tregua desde el mediodía del viernes 6 hasta la medianoche del sábado 7 de enero. La Iglesia rusa, que utiliza el antiguo calendario juliano, celebra la Navidad del 7 de enero, a diferencia de la Iglesia romana y varias protestantes que aplican el calendario gregoriano. A pesar del pedido de tregua, Kirill ha justificado en el pasado la guerra como parte de la lucha metafísica de Rusia para impedir la invasión ideológica liberal de Occidente.
Un alto funcionario ucraniano tachó de hipocresía y propaganda la propuesta de Moscú y afirmó que una tregua temporal solo será posible cuando Rusia abandone el territorio ucraniano. Agregar que Estados Unidos enviará casi 3.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en un nuevo paquete masivo que incluirá por primera vez varias docenas de vehículos blindados. Alemania, por su parte, también informó que entregará vehículos de combate. Ambos anuncios llegan un día después de que Francia dijera que brindará blindados para el gobierno de Kiev. Vamos de Ucrania a México, donde las autoridades capturaron este jueves a Ovidio Guzmán, un narcotraficante buscado por Estados Unidos y uno de los hijos del ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El arresto desencadenó tiroteos y bloqueos en Culiacán, capital de Sinaloa. Los detalles ahora con Ana María Ospina.
Ovidio Guzmán fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea desde la ciudad de Culiacán, donde fue capturado tras un vasto operativo de la Guardia Nacional. Hace 6 meses iniciaron los trabajos de inteligencia de la Fiscalía y varias corporaciones de seguridad para dar con el paradero del hijo del Chapo Guzmán. Ovidio, de 32 años, es presentado como líder de los Chapitos o los Menores, una facción del Cartel del Pacífico que a su vez es una ramificación del Cartel de Sinaloa. Su arresto desencadenó una ola de violencia en Culiacán con balaceras y 30 bloqueos en distintas zonas de la ciudad por parte de pistoleros, según las autoridades. Se suspendieron las clases y los servicios de la ciudad. Esta situación recordó cuando en 2019 la Guardia Nacional lo detuvo, pero la presión de los narcotraficantes obligó al gobierno a liberarlo para evitar ataques a la población civil. Por el arresto de Ovidio Guzmán, Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. Aún no se conocen cuáles delitos se le imputarán ni si será extraditado a Estados Unidos.
Muchas gracias, Ana María Ospina, y seguimos en temas de criminalidad, porque los asesinatos en El Salvador cayeron casi un 57% en 2022, según cifras del gobierno, esto en medio de una represión generalizada contra las pandillas. En marzo pasado, recordemos, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un régimen de excepción temporal, suspendiendo algunos derechos constitucionales para combatir a las maras de Barrio 18 y MS-13. La controvertida medida, que se ha prorrogado en numerosas ocasiones y sigue en vigor, desencadenó una ofensiva militarizada que ha conducido a más de 60.000 detenciones de presuntos miembros de las bandas. Algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos como posibles detenciones de personas inocentes, pero la medida es popular entre la mayoría de los salvadoreños, como lo explica a Carlos Pizarro, el periodista experto en violencia y autor de Made in Salvador, Roberto Valencia.
Hay ese dilema que mientras están documentando importantes violaciones a derechos humanos y restricciones de derechos, a la vez esa medida del régimen de excepción es ampliamente aprobada por la población salvadoreña, que es paradójicamente la que está sufriendo esas violaciones de derechos humanos. El régimen de excepción sí tiene que ver con el descenso que se ha vivido en las cifras de violencia homicida.
Por consecuente, entonces, ¿Bukele tiene parte de culpa de esta baja histórica en homicidios?
¿Parte de culpa o parte de mérito? En función de dónde se mire. Sí, claro. Ha ocurrido bajo su gestión, igual que si hay un repunte como el que hubo en marzo, que originó precisamente el régimen de excepción, y eso ocurrió durante su gestión. Además, hay bastantes indicios bastante poderosos que indican a que fue, digamos, el descarrilamiento, un diálogo que mantenía con las principales pandillas del país, y lo mismo que se le puede señalar que él, como jefe de Estado, es el responsable de esa matanza que hubo durante su gestión en marzo del año pasado, pues también creo yo que es justo atribuirle el lado bueno, al menos en cuanto al descenso numérico en las cifras de violencia homicida.
Escuchaban a Roberto Valencia, periodista experto en violencia y autor de Made in Salvador. Los glaciares del mundo se están reduciendo y desapareciendo más rápido de lo que pensaban los científicos. Si se mantienen las tendencias actuales del cambio climático, 2/3 de ellos desaparecerán a finales de siglo, según un estudio publicado el jueves en la revista Science. Pero si la humanidad logra limitar el calentamiento global a solo unas décimas de grados más, algo técnicamente posible pero improbable según muchos científicos, entonces desaparecerán algo menos de la mitad de los glaciares del planeta, señaló el mismo estudio. Hasta aquí el informativo de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Europa, un continente rico, se está quedando sin algo tan básico como el paracetamol, y Aida Palau nos resume las razones de esta escasez.
Este invierno en Europa se está viviendo algo insólito. Que un niño esté enfermo, por ejemplo, de anginas o de otitis, necesita amoxicilina, el pediatra se lo recete, pero una vez en la farmacia te digan que no, que hay ruptura de stock. Lo mismo está ocurriendo con el paracetamol pediátrico. Una escasez que se explica por un conjunto de circunstancias: alta demanda, nula fabricación del principio activo en Europa, que se fabrica básicamente en China e India, y una serie de problemas en la cadena de suministros. Esta es la tensión en el mercado, que el gobierno francés ha prohibido la compra por internet de paracetamol. Philippe Besset es presidente del gremio de farmacéuticos en Francia.
Las bases de precios sobre estos productos que han sido...
La caída del precio de estos productos como parte de la política europea desde hace años provocó que los industriales se fueran a producir estos principios activos a países con una mano de obra más barata. La mayoría se producen en China, aunque también hay fábricas en Turquía y Estados Unidos. A largo plazo, lo que está claro es que los industriales tienen que volver a fabricar en Europa, y para ello el precio tiene que ser atractivo. Como ejemplo, le diré que en veterinaria, donde no se reembolsan los medicamentos, una caja de antibióticos cuesta 60 euros. En medicina humana, 60 céntimos. Creo que hay margen para encontrar un precio justo entre esos dos precios.
Francia no es el único país con problemas, también Alemania y España viven una situación similar. Leopoldo González es vicepresidente de la Federación Española Empresarial de Farmacéuticos.
Desgraciadamente, los fabricantes de principios activos, hay 2-3 en el mundo, y el 90% está situado en China, ¿no? y con los cierres que ha habido hasta ahora, que ya han abierto lo del COVID, pero cerraban una ciudad entera, ¿no? No se podía trabajar y se paraba la producción, ¿no? Ha habido rupturas puntuales y más o menos se han ido solventando, pero están hablando tanto los fabricantes, vamos, una charla de Farmaindustria hace un par de meses, y algún compañero que conozco que trabaja en la distribución, nos están advirtiendo que puede haber problemas de suministro para 2023 de ciertos medicamentos. Como estamos tan globalizados, el tema del transporte marítimo se ha parado con esto del COVID, se han destruido muchos barcos, hay pocos barcos para transportar mercancía, ha subido el costo de la mercancía, el transporte es, digamos que es un cóctel perfecto, ¿no? Lo que se ha montado, ¿no?
A esto hay que añadir la explosión de casos de COVID en China y el aumento de la demanda de medicamentos a nivel local.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Ivonne Sánchez, y una pregunta apropiada después de la tanda de comidas de fin de año: ¿cómo diferenciar el colesterol bueno del malo?
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pero casi el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes vasculares podrían prevenirse con simples medidas como evitar el tabaco, hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación. Y en este renglón de la alimentación, hoy hablaremos del colesterol. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo disminuir el colesterol malo y aumentar el buen colesterol? Rubén Bravo es dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
Pues el colesterol, lo primero que tenemos que entender que es algo bueno y es algo que nos ayuda en diferentes aspectos a nivel metabólico a tener una salud cardiovascular adecuada y también a procesar diferentes nutrientes que tenemos en el cuerpo. Lo que más nos tiene que preocupar no es tanto el colesterol, sino más bien los niveles de triglicéridos. Y por supuesto también, y el colesterol, repito, es necesario en nuestro cuerpo y tenemos que tener colesterol para estar sanos, es encontrar un equilibrio óptimo, un equilibrio correcto entre el colesterol malo, que lo llamamos LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Pero como repito, es importante tener unos valores normalizados de colesterol. No hay que tenerle miedo al colesterol, sino hay que tener unos valores de colesterol que estén correctos. Sobre todo, valores de colesterol bueno.
Ahora, también hay algunos factores, ¿no? Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, el colesterol malo puede aumentar, ¿verdad?
El colesterol malo aumenta con la edad. Lo que ocurre es que en hombres suele, o hay una tendencia, porque significa que nosotros sí que podemos hacer algo para que esto no ocurra, suele comenzar poquito a poco a aumentar el colesterol malo y los triglicéridos a partir de los 35-40 años. Y esto ocurre principalmente porque empezamos a acumular grasa abdominal, grasa que se acumula detrás de la musculatura abdominal y que de alguna manera interfiere de forma negativa a órganos fundamentales, como es el hígado, que está vinculado directamente al colesterol, también el páncreas, que está vinculado directamente a nuestros niveles de azúcar en sangre, en este caso tendencia a la diabetes tipo 2, y también, importante, a los problemas o posibles problemas de hipertensión. Es importante destacar que a partir de los 35-40 hay que estar más pendientes del colesterol en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, que sus hormonas las protegen muchísimo de triglicéridos, de colesterol y de estas enfermedades que he hablado, suele venir todo de golpe en la menopausia. Por eso la menopausia a veces es más traumática para las mujeres, como que se les viene todo el envejecimiento de los últimos 10 años, se les concentra en 2 años.
La edad y la menopausia no son una fatalidad para el colesterol malo y es relativamente sencillo alcanzar un buen equilibrio favoreciendo ciertos alimentos como las verduras y legumbres y evitando otros como los quesos y la charcutería. Rubén Bravo nos hace una lista.
Es importante con el colesterol que tengamos, para reducirlo, por un lado, alimentos que nos aumenten los niveles de colesterol bueno y, por otro lado, alimentos que nos reduzcan los niveles de colesterol malo o triglicéridos. Alimentos que deberíamos comer de forma habitual si queremos reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, los que son ricos en omega 3. En este caso tenemos los frutos secos, como por ejemplo las nueces, también tenemos las semillas, como por ejemplo la cebada, las legumbres nos ayudan mucho, los pescados azules son fundamentales porque aumentan mucho el nivel de colesterol bueno y nos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Importante también tener una dieta muy amplia, muy alta en vegetales, en verduras y en frutas no tanto, pero sí en verduras, que aportemos una gran cantidad de fibra a través de los vegetales. Y luego, por último, también la soja, que estaría dentro del grupo de las legumbres, junto también, por supuesto, con el aceite de oliva extra virgen, que igualmente pues tiene fitoesteroles que nos ayudan a reducir el colesterol malo y nos ayudan a aumentar el colesterol bueno. Al final, fijaros que es una dieta libre o intentarnos apartarnos lo más posible de dietas de alimentos ultraprocesados y acercarnos más a una dieta de cómo se comía hace 20 o 30 años, que es una dieta basada en alimentos naturales principalmente, con nada o casi nada de procesados y cocinando, por supuesto, de una manera saludable. A esto habría que añadir la actividad física regular. Caminar nos serviría 3-4 días a la semana, 3-4 horas a la semana, intentar acercarnos a esos 8.000, 10.000 pasos. Todo esto nos ayudaría a reducir no solamente la grasa abdominal, sino también a reducir los niveles de colesterol malo, favoreciendo el que aumenten los niveles de colesterol bueno.
Entonces, para aumentar el colesterol bueno, o sea, el llamado HDL, entonces, las nueces. ¿En estas nueces está, por ejemplo, los pistaches o los cacahuates?
Especialmente las nueces, pero sí que es verdad que los frutos secos en general nos ayudarían, pero especialmente las nueces, porque las nueces son especialmente ricas en ácido linoleico y rico en omega 3.
O sea, nueces, las que llamamos nosotros nueces de Castilla.
Exacto. Hay varios tipos de familias de nueces, como por ejemplo las de California, que son muy conocidas, y al final la nuez es este fruto seco que tiene como forma de cerebro, que viene dentro de una cáscara grande, y fijaros que viene muy bien también para prevenir el fallo cerebrocardiovascular. Y las nueces deberían de estar presentes diariamente en nuestra alimentación, en una cantidad de unas 4 unidades aproximadamente, y es uno de los alimentos que recomiendan mucho los, en este caso, los cardiólogos.
Bueno, esa es una muy buena noticia, entonces, las nueces. ¿El aguacate qué tal?
El aguacate, bien, es uno de los alimentos que igualmente nos aportan ácidos grasos en un nivel adecuado de omega 9, que nos ayuda a reducir el colesterol total y especialmente el colesterol LDL, y nos ayuda igualmente, nos aporta a aumentar el colesterol bueno o el HDL. ¿Cuánto aguacate podemos tomar al día? Medio aguacate si estamos en un plan de adelgazamiento, un aguacate entero si estamos en un plan de mantenimiento de nuestro peso.
Y el aceite de oliva que sea virgen, ¿verdad?
El aceite de oliva siempre virgen o extra virgen, primera presión en frío. Y además nos va a añadir muchos componentes antioxidantes específicos con capacidad cardioprotectora, no solamente por el ácido oleico, sino también por el aporte en vitamina E y por los fitoesteroles. El consumo habitual, que pueden ser 2-3 cucharadas soperas fraccionados, distribuidas en el tiempo, nos va a reducir poder padecer en el futuro problemas de salud que son graves, como por ejemplo la aterosclerosis.
Muy bien, ahora, ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar?
Los alimentos que hay que evitar o que hay que reducir, habría algunos que los podríamos eliminar perfectamente de nuestra dieta, como por ejemplo son la bollería industrial, que no tiene nada bueno, tiene azúcares, tiene harinas refinadas, tiene grasas saturadas, tiene grasas hidrogenadas o grasas trans, que hay muchísimos estudios que nos indican que es realmente perjudiciales para la salud. Estos alimentos los podríamos eliminar directamente de nuestra alimentación, igual que los productos ultraprocesados, los productos que son muy ricos en grasas saturadas, que han sido ya precocinados, que les han añadido muchos componentes para que tenga un alto nivel de palatabilidad, es decir, que nos sepan con sabores muy intensos, y que en la gran mayoría de los casos todos estos químicos, todos estos componentes son realmente perjudiciales. Estos dos alimentos deberíamos eliminarlos completamente de nuestra alimentación. Alimentos que debemos consumir de forma moderada para reducir el colesterol malo, principalmente los lácteos enteros, todos los derivados de la leche, incluyendo el queso, son muy altos en grasas saturadas, que justo estas grasas saturadas son las que aumentan los niveles de colesterol malo, especialmente los quesos que son muy curados, como por ejemplo el gouda, el emmental, o el queso de cabra curado, el parmesano, el brie, etcétera, ¿no? Otros alimentos que tenemos que reducir un poco el consumo, las carnes rojas, tenemos que irnos más al pescado o a las carnes blancas, también por supuesto los fiambres, pero fiambres grasos. Aquí podríamos hacer un apartado especial al jamón ibérico de bellota o al lomo ibérico de bellota, que en este caso no son tan perjudiciales como si pudieran ser fiambres más baratos o de menos calidad, que además son muy altos en grasas, como el chorizo, como el salchichón, etcétera, ¿no? Y luego también, por último, es bueno tener cuidado con carnes, aparte de las carnes rojas, sobre todo carnes que tengan un corte muy graso, como pudiera ser el bacon o como pudieran ser chuletones, que aportan una gran cantidad de grasa. Lo bueno de las carnes es que podemos elegir trozos más magros, trozos que tengan menos grasa, y retirar esta parte para poder disfrutar de estos alimentos de una manera más frecuente.
¿Qué hay del huevo y qué hay del coco?
El coco, hay estudios enfrentados. Y desde nuestro punto de vista, mirando sobre todo la composición que tiene el coco, nosotros no lo recomendaríamos como un alimento saludable, me refiero en un consumo diario, para mejorar nuestros niveles de colesterol. En cambio, con el huevo, durante mucho tiempo se ha pensado que el huevo era muy malo para nuestra dieta y que nos aumentaba los niveles de colesterol malo, y principalmente porque la yema del huevo tiene un alto contenido en colesterol. Pero ahora ya la ciencia ha avanzado y sabe que los alimentos ricos en colesterol no significa que luego posteriormente aumenten nuestros niveles de colesterol en sangre, por toda la metabolización que hace el cuerpo sobre esta grasa y que está incluida dentro del alimento. ¿Cuántos huevos podemos tomar a la semana? Me atrevería a decir sin ningún problema que incluso un huevo al día. Esto no aumentaría nuestros niveles de colesterol más allá que lo pudieran aumentar otros alimentos. Sí que me gustaría, antes de terminar, dejar algo muy claro. La primera causa de muerte en el mundo está provocada por enfermedades cerebrocardiovasculares. Y es un punto donde nosotros podemos hacer muchísimo y podemos arreglar muchísimo dentro de nuestro estilo de vida. Podemos hacer más deporte, podemos seleccionar mejor los alimentos que comemos y podemos apartarnos de una forma radical de poder entrar en esta primera causa de muerte en el mundo, según la OMS, que es el fallo cerebrocardiovascular. Para que os hagáis una idea, este nivel de mortalidad está 4 veces por encima que el cáncer, por ejemplo. Tenemos miedo a tener cáncer, pero no tenemos tanto miedo a tener un exceso de sobrepeso, a alimentarnos de una manera adecuada, y al final es algo en lo donde sí podemos hacer mucho y donde sí podemos estar apartados de sufrir o entrar dentro de estas estadísticas tan negativas.
Y sobre todo que es relativamente fácil, ¿no? Reducir los quesos, los productos lácteos, las carnes rojas grasosas y sobre todo aumentar la ingesta de verduras, de frutas y de los buenos colesteroles como acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, Rubén, por todas estas precisiones.
Que tengáis un buen día y gracias por contar con nosotros.
Escuchábamos a Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.